ciego fui. Estamos cerrados, perdidos, sin dirección en la vida, sin rumbo, Señor, hacia ese eterno hogar. Señor, muchos tal vez, como el apóstol Pablo, religiosos, Señor, gente moral, pero desubicado en las Escrituras, persiguiendo lo que decía servir. Pero un día se encontró, Padre, con la palabra que le abrió los ojos para ver quién era, para ver el llamado de su vida, para ver la comisión de Dios para él, el propósito de Dios, los pensamientos de Dios para él. Sí, estaba perdido, pero ahora había sido hallado, Padre. Gracias, Padre, en esta noche, Señor, ha hecho lo mismo con nosotros. Podemos ver, Padre, por tu gracia, ver la Escritura y vernos, Señor, escondidos en ella en algún lugar, Padre. Identificados, Señor, en Cristo, siendo el mismo ayer y por los siglos. En esta noche parte el pan de vida. Danos fuerzas, Padre, danos entendimiento, danos gracia, danos de esa fe que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, les invito a tomar las Escrituras en el libro de Mateo 22, vamos a leer. Y en el versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él dijo, pues, como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Que Dios bendiga lo que hemos leído. Tenga la bondad de sentarse. Ahora, aquí encontramos una escena, ¿verdad? ¿Verdad? Especial, ¿verdad? Dos hombres, hombres religiosos que Jesús abordó con una pregunta. Y encontramos que hombres que debían de saber de esto que Jesús les estaba preguntando. Eran líderes que decían conocer del asunto. Y vemos que cuando nuestro Señor le hizo la pregunta escritural acerca del Cristo y quién era, ¿y cuáles eran los pensamientos que tenían acerca de él? Ellos no tenían una real respuesta. Eran estudiosos bíblicos, ¿verdad? Eran hombres limpios, morales, estudiosos, ¿verdad? Eran líderes de la gente. Y cuando Jesús los abordó con el tema, ellos quedaron, ¿verdad? Sin una verdadera respuesta. No tenían el concepto correcto acerca de la persona de Cristo, quién era, acerca de la revelación que la Escritura daba acerca de él. Y encontramos que, y pensando en especial, que la salvación de Israel y el futuro del pueblo de Jacob dependía de su venida a ellos, ¿verdad? De su aparición, cuando él viniera a darse a conocer. Y cómo todo el plan de redención y todo el plan de Dios para su gente está encerrado en su persona. Todo lo que Dios puede hacer por alguien, todo lo que Dios puede darle a alguien, dependerá de la revelación de su persona hacia ese individuo. ¿Verdad? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo entiende? ¿Qué significa para él? ¿Verdad? Entonces, todo el plan de redención y todo lo que Dios pudiera darle a un hombre está encerrado, ¿verdad?, en la revelación de la persona de Cristo. Entonces, todo lo que Dios pudiera darle a alguien, todo lo que alguien pudiera recibir de parte de Dios, dependía de verlo a él por lo que él es. ¿Ve? Un falso concepto de él le hará perder al hombre las cosas que Dios tiene. ¿Sí? Un falso entendimiento de su ser le robará el privilegio de lo que Dios ha dado. Porque toda la salvación, toda redención, todo lo que Dios puede dar al hombre depende de la opinión que ese hombre tiene acerca del Cristo. Y entonces sabemos que Él es el tema principal de toda la Biblia. ¿Eh? Y si Él era el tema principal de toda la Biblia, y si Él estaba, y encontramos que él es todos los caracteres de la Biblia. Él está en todos los tipos de la Biblia. Él está en los salmos. Él está en los profetas. Él está en la ley. Él está en todo. Entonces, ¿cómo estos hombres no pudieron dar respuesta a la pregunta de Jesús? ¿Cuándo Él es el tema de todo? Y vemos nosotros que Él es el tema principal de toda la Biblia. Y como estos hombres que eran religiosos, estudiosos de la Biblia, no tenían la opinión correcta acerca de esta gran persona. Ellos no sabían. No sabían cómo responderle. Ellos le dijeron, oh, es el hijo de David. Lo vieron en la carne. Ellos solo podían ver esa partecita. Pero no podían ver el resto. Como en la vida de todos estos caracteres de la Biblia, Jesús es retratado. Cada uno da un aspecto de su ser. En Moisés, en David, en José, en tantos personajes de la Biblia, en Salomón, en Jonás y en cuantos más. Y aún con todo esto, la opinión que ellos tenían acerca de él no era la verdadera opinión. ¿Eh? Todos los profetas hablaron de él. Pues él es los profetas. Él es los salmos. Él es la ley. Él es el todo. Y ellos no lo vieron. La opinión de ellos era una opinión así se quita. Ellos solo dijeron, oh, es el hijo de David. Y es todo lo que sabían. Entonces le dijo, bueno, si es el hijo de David. Le dijo, bueno, ¿cómo David lo llama Señor si es su hijo? Imagínense estos hombres, que desde chiquitos, enseñados desde chiquitos, en el linaje, el padre de ellos, el abuelo de ellos, el tatarabuelo de ellos, en ese linaje venían. Y ellos solo tenían un aspecto diminuto de él. ¿Qué podían recibir de parte de Dios si la salvación depende de verlo a él, por lo que él es? Redención depende de verlo a él, por lo que él es. No la opinión que yo pueda tener de él, lo que Dios dijo que él es. Lo que él es en sí, su esencia, su naturaleza, su persona. Verlo de esa manera. Todo lo que Dios puede darle a un hombre está encerrado en verlo a él por lo que él es. Y usted no, si su opinión es pequeña como la de estos hombres, ¿qué podrá recibir de Dios? Entonces, la vida de todos estos caracteres de la Biblia, ahí él está retratado. En Moisés, en David, en José, Salomón, Jonás, ¿cuántos más? Podemos seguir y seguir. Y aún con todo esto, la opinión que tenían de él no era la verdadera. Todos los profetas hablaron de él, pues él es los profetas, él es los salmos, él es la ley, él es el todo. Pues él es la palabra. Y como esta gente que decía profesar, que eran estudiosos, que sabían de Dios para apuntar a la gente a él, no tenían respuesta a la pregunta de Jesús. Y sabemos que los tiempos hoy no han cambiado. La opinión de los muchos hoy acerca de su persona y quién es, en especial en este día, cuando él mismo se daría a conocer, es igual a la de estos hombres religiosos. Era escasa la respuesta de estos hombres, con todo el tiempo que tenían, con toda la adoración que hacían, con todo el estudio que tenían, solo podían decir, es el hijo de David. Y vemos que en este tiempo sería igual. Y cómo estos hombres pudieron dar un pequeño aspecto acerca de su persona. Bueno, pudieran decir que era el hijo de David en la carne, pero él es más que eso, él es raíz y linaje de David, y mucho más. Y como en este día que está prometido que él sería dado a conocer, el mismo hijo se daría a conocer, mostrándose para que lo vieran, predicado igual, con las evidencias igual. Y las escrituras dicen que los que lo conocen, los que conocen a su Dios, hablan de eso, conocerlo a él es vida. Los que conocen, dijo Daniel, actuarán y harán proezas en esta hora crucial de la humanidad. Los que lo conocen. Jesús dijo, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, yo en ustedes. Dios es el mensajero que este día, cuando este misterio que estaba en la parte de atrás de la mente de Dios es dado a conocer. Y como la iglesia hoy, igual que estos fariseos de aquel día, solo ven como que alguien abriera la puerta un poquito y usted pudiera ver la sala y solo le permite ver un ángulo chiquitititito. Así están los muchos. Así están los muchos. Y entonces encontramos, conocerle él es vida. Jesús mismo dijo, hablando de este día, cuando Cristo, el misterio de Dios, sería revelado. Entonces, ¿qué pensamientos podemos tener de él cuando Cristo, el misterio de Dios, ha sido revelado? ¿Qué opinión tenés vos? ¿Qué opinión tenés vos? ¿Qué opinión tenés vos? ¿Qué opinión tengo yo? Bueno, desembuchen, vamos a ver. Igualito que los fariseos. Quedaron perplejos. Pero Cristo, el misterio de Dios, ha sido revelado. Y entonces la pregunta es, cuando eso ha sucedido, ¿qué opinión tenemos del Cristo? Después de que la palabra que sellaba este misterio ha sido predicada en la luz que debe ser dada a conocer en este día. ¿Qué opinión tenemos de él? Entonces vemos, ¿verdad? Vemos que el mensajero citó la escritura, en aquel día conoceréis, dijo, en este día, viéndolo, en este día, cuando estas cosas, cuando este misterio es dado a conocer. Y vemos cómo este misterio, y lo que es, nos fue predicado, enseñado por un profeta para que lo viéramos, el misterio de Dios. Para que lo viéramos. Para que lo viéramos por lo que él es. Ahora recuerde el tema. ¿Ve? Todo el plan de salvación, el plan de redención, toda promesa, todo lo que el hombre puede recibir de Dios, depende de verlo a él. Verlo a él por lo que él es. Si usted tiene un concepto católico de él, esa es la recompensa que recibirá. Tiene un concepto luterano de él, esa es la recompensa que recibirá. ¿Ve? Pero Dios reveló el pensamiento que él tenía en la parte de atrás de su mente. Estaba escondido, estaba sellado. Dijo el mensajero, por eso había silencio en el cielo por media hora. ¿Ve? Pero bajo este séptimo sello, es dado a conocer. Entonces la pregunta es, ahora cuando estas cosas han sido a conocer, ¿qué opinión tenemos del Cristo? Pensemos en esto, el misterio de Dios. ¿Cómo quedó sellado aquí? Realmente quedó sellado para nosotros hoy. Sellado para nosotros. Dios no tenía intención de revelarlo a otra edad, a otra gente. Y la pregunta es, ¿qué opinión tenemos del Cristo después de que este misterio sellado ha sido dado a conocer? Estos hombres no sé cuánto tiempo pudieron haber sido religiosos, cuánto tiempo profesaban, cuánto tiempo iban a la iglesia, cuánto tiempo disertaban, hablaban, y era tema de ellos, pero no sabían. El pensamiento de Dios no era el pensamiento correcto. Ahora, quedó sellado para nosotros hoy este misterio. Cristo, el misterio es revelado. El misterio de Dios. Cristo siendo revelado, predicado a nosotros. Quedó sellado aquí para nosotros. Por eso hubo silencio en el cielo por espacio de media hora. Por eso se le prohibió a Juan escribirlo. Cuando siete truenos emitieron sus voces, revelando este gran misterio escondido. El mensaje predicando Cristo, misterio revelado, pero hoy en esta mañana vamos a ver qué es lo que es. El misterio que quedó sellado y que hubo silencio por media hora. Después de que estas cosas han sido reveladas, porque recuerde Lucas 17, Él se dará a conocer. Él se dará a conocer. Entonces, ¿qué opinión tenemos de él ahora? ¿Me entiendes lo que estamos hablando? Vengamos, aterricemos aquí, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, cómo Dios guardó esto en la parte de atrás de su mente y no lo dio a conocer sino hasta este día. La revelación del misterio de Dios en Cristo. Aun cuando estas cosas han sido habladas y probadas para identificarlo a Él por lo que Él es y cómo es hoy, todavía la opinión de muchos, que muchos tienen de su persona, es una opinión semejante a la de estos fariseos. Ven solo una pequeña parte de lo que él es. La Escritura se repite. La Escritura se repite. ¿Cómo estos hombres, hermanos, debieron haber sabido? Leían los tipos, leían de los caracteres, leían de las profecías, leían de David, leían de Moisés, leían de los reyes, leían de los profetas, y todo eso era él. Todo. Aun cuando él se paró ahí con aquellos caminantes de Emaús, dice, tomando la escritura, tomó a Moisés, tomó a los profetas, tomó la ley y dijo, todo eso habla de mí. Todo eso es él. Estos hombres dijeron, es el hijo de David. Pero él dijo, bueno, entonces, ¿por qué David lo llamó Señor si es su hijo? Le citó las escrituras al respecto. Pero les había pasado por alto. La opinión de ellos acerca de su persona no era correcta y solo tenía una parte del cuadro de lo que es el cuadro de redención, pues toda la redención está basada en verlo a él. Redención está basada en verlo a él. Véalo. Véalo, véalo en Adán. Tomando pecado por por la Eva caída, haciéndose pecado por ella. Veo el segundo Adán tomando pecado para redimir la segunda Eva, para traerla de regreso a él, hueso a sus huesos, carne a sus carnes. ¿Ve? Sí, dice, la novia es parte del esposo, y para ser la esposa ella tiene que saber qué parte del esposo, qué parte de la palabra ella es, reconocerlo. Mire, los tipos masculinos hablan de él, mire, los tipos femeninos hablan de ella, porque ella es parte del misterio. Ella es parte del misterio, dijo el mensajero. Cuando él vino, ella estaba en él, escondida, para ser dada a conocer. Igual que Eva estaba en Adán. Entonces, cuando todas estas cosas se dan a conocer, hemos tenido 1000 años de oscurantismo, hemos tenido grandes batallas que se pelearon por la verdad, donde hay mucha verdad se peleó, perdió. Pero Dios prometió restaurarlo todo. Y cuando Dios hace eso, revela su palabra, revela este misterio escondido, Cristo, el misterio de Dios. ¿Qué opinión tenés acerca de él? ¿Quién es esta persona extraña? ¿Cómo diéramos de verlo a él? Igual que los fariseos. Muchos solo tienen una respuesta así pequeña, porque así lo han visto. Hasta ahí llega la visión. Tienen glaucoma espiritual, va. Solo ven un aspecto. Entonces, como las escrituras hoy nos llaman mirarlo a él en este tiempo. Sí, el mensajero predicó que el mensaje apartando la mirada hacia Jesús. Dice, mirad a mí los fines de la tierra. Nos llaman mirarlo a él. Mirarlo es verlo. Y la única manera, si lo vamos a ver, la única manera de verlo es verlo por lo que Dios dice en su palabra que él es. Dios prometió abrir estas cosas. Prometió mandar un mensajero para revelar este misterio y hacerlo claro. ¿Para qué este misterio? Cristo, el misterio de Dios, pudiera ser conocido a nosotros. En aquel día dijo, conocerán. El mensajero dijo, este día. En este día, cuando estas cosas están siendo hechas. Entonces encontramos, cuando está llegando el fin de los tiempos, la Escritura nos llama verlo a él. Ahora, para verlo, tenemos que verlo a través de su palabra. Y hoy, para verlo, tenemos que verlo a través de esta revelación de su palabra dada hoy, que lo revela él. Como Apocalipsis 10:7 nos dice que el misterio de Dios será dado a conocer. Como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Cómo los profetas apuntaron este día? Apuntaron allá cuando la revelación de su persona sería revelada, cuando la voz de este séptimo ángel empiece a hablar. Esto no es dar educación a la gente, esto es traer a la gente a conocerlo a él. Porque todo lo que Dios puede darle a un hombre depende del concepto que él tiene de Cristo. Usted no puede recibir más de Dios del concepto, aparte del concepto que usted tiene de esta persona. Así como usted lo mira, así como usted piensa de él, así puede Dios soltarle sus bendiciones, o puede usted ser robado de las bendiciones por su concepto. ¿Cómo lo mira? ¿Cómo lo piensa? ¿Cómo lo imagina? Este hombre lo imaginaban como algo así cualquiera. Un hijo como tal vez los otros hijos de David. Daniel, Isaías dijo, no, dijo, un hijo nos es dado. Y su nombre será Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías lo vio. Dijo ese Manuel, Dios con nosotros. Isaías lo vio. Otros lo vieron. Y como toda la Biblia, todo, dígame cero, si usted lee la Biblia y no encuentra a Cristo en cada párrafo, en cada escritura, regrese porque usted falló en verlo. Me pregunto eso, entonces, ¿qué pensamos de él después de que este misterio de Dios ha sido dado a conocer? El gran misterio sellado. Cuando Dios, hermano, ha traído la gran revelación escondida, que estaba escondida de antes de la fundación del mundo. Y como usted lee, leamos Apocalipsis 17, miremos cómo está escrito ahí. Ahora, esto es el séptimo sello, Apocalipsis 10 es el séptimo sello. Esta es esta media hora de silencio. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, no bajo el primer y segundo jalón, dijo el mensajero, no, cuando el misterio es dado a conocer, la parte de la voz, la parte de la palabra, ¿eh? Cuando él está en la parte profética de su ministerio, el misterio de Dios se consumará como lo anunció a sus siervos los profetas. Este misterio escondido, fíjense bien, que había quedado escondido en la parte de atrás de la mente de Dios para ser dado a conocer en el tiempo que este séptimo sello es dado, es abierto. Y cómo era profecía de los profetas que este mensaje bajo este séptimo sello nos hablaría estas cosas para conocerlo a él. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahí lee a Cristo el misterio revelado. ¿Eh? Y mire la opinión que usted tiene del Cristo. ¿Eh? Todo el mundo dice, yo creo en Jesús. En los días de Pablo estaban predicando otro Jesús. ¿Eh? Estaban predicando otro evangelio. ¿Eh? Habían deformado la imagen de su persona hacia la gente y le robaron las bendiciones de Dios. Pero cuando una persona no ve a Cristo por lo que él es, pierde todo lo que Dios tiene para el hombre. En él está todo. Usted no puede recibir de Dios algo sin verlo a él, por lo que él es. Entonces la pregunta de Jesús hacia ellos, bueno, ¿qué opinión tenés de él? ¿Quién es esta persona? Él les puso el dedo en la llaga. Religiosos, miembros de iglesia, estudiosos bíblicos. Hoy se creían gran cosa. Sin duda, cuando pasaban por ahí, ahí va el gran creyente. Ahí va fulano, tiene 40 años de estar en la iglesia. Como que eso fuera calificación. Y como en todas estas cosas ve Jesús viene, hermano, él dijo, Juan dijo, bueno, el hacha está puesta. Él viene a derribar todos esos argumentos. Ellos tienen que caer a tierra, eso no tiene fundamento alguno. Entonces, Cristo es el misterio de Dios revelado. Y con el propósito de traer la preeminencia de él en una gente, para eso fue revelado, para ponerle fin al tiempo, pues tan pronto él obtiene la preeminencia, ese mensajero, el Edén es restaurado, el reino que se perdió en el principio es restaurado. Porque bueno, porque recuerde, él tenía preeminencia en Adán y Eva, pero una palabra conjeturada, Eva razonando, oyendo otra voz, de manera que fue presentada la palabra que podía ser razonada bajo un mejor argumento, un mejor conocimiento, una mejor idea del asunto, cuando no hay mejor programa que el programa original. Ahí se perdió la preeminencia. Y era el propósito de Dios que Cristo diera su vida para restaurar esa preeminencia. Él pagó el precio, él dio su vida para que la palabra tuviera preeminencia en la segunda Eva porque se perdió en la primera Eva. Lea Cristo misterio revelado. Lea un montón de mensajes. Él habla de esto. Como el propósito de él es revelar esto. para que él pudiera tener el señorío en una gente, la palabra. Él le dijo a muchos, dijo, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y dijo, en vano me honran, en vano. Y la palabra original, adoran. Yo la busqué en la Biblia, adoran, en vano, adoración en vano, enseñando mandamientos de hombres, preceptos y conceptos humanos, torciendo la palabra, tuerce la imagen de Cristo, porque Él es la palabra. Entonces pregúntale la opinión de alguien, tienen opiniones propias, ideas propias. Pero este pensamiento de Dios, que estaba en la parte de atrás de su mente, por la cual el cielo estuvo en silencio, ahora ha sido dado a conocer. Después de estas cuantas, ¿qué pensamos del Cristo? ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Verdad? Entonces Él murió para tener la preeminencia, tan pronto la tiene. Por eso Él ha sido revelado como es revelado. La palabra limpia, pura y perfecta, ¿verdad? Para que no hubiera manera que el enemigo pudiera torcer la cosa. Una gente que ha sido lavada de todos estos preceptos y conceptos. Ha recibido el colirio para verlo, para conocerlo. El pueblo que conoce a su Dios, dijo Daniel. Ellos son los que obrarán en esta hora. Ellos son los que van a hablar la palabra. Esos son los que van a hacerle frente. Cuando dice ahí en Daniel, dice, seducirá a los violadores del pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de la palabra. El nuevo pacto. Escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Ellos han torcido el sentido de la cosa, a los violadores del pacto. Todas estas iglesias y cosas, oyendo a esa otra voz, llega a ser el Dios de esta edad, exaltado por la manera que Él ha interpretado la palabra. Él los va a seducir a todos, pero el pueblo dijo que conoce a su Dios. Eso está unido al séptimo sello, al misterio que estaba aquí, guardado en la parte de atrás de su mente. Limpiando una gente con esta palabra para tener la preeminencia en ella. Dijo el mensajero en el mensaje Unión Invisible, si tú no has sido lavado en la palabra sangrante, dijo, estás tan manchado como Eva. ¿Y qué hizo Eva? Conjeturó con la palabra original. Entonces, para esto, entonces debe haber una gente, para esta preeminencia, donde esta revelación de su persona es preeminente en ellos. Y Él es el todo en ellos. Es el mensajero, todo esto ha sido hecho. Fiesta de las trompetas. Para que la esposa conozca a su pareja. Y ¿cómo lo conocerá a él? Si no está constantemente en la palabra para saber quién Él es. Fiesta de trompetas. Va y búsquelo. Constante. Examinando estas cosas. Estos hombres debieron haber hecho eso. Estos hombres de seguro solo tenían religión superficial. Cuando salvación depende de la palabra, depende de ver las escrituras, de ver el plan de Dios aquí. Esto nos enseña el plan de Dios, cómo vivir, qué es lo que Él espera de nosotros, cómo creer, qué es lo que debemos de creer, cómo hemos de conducirnos, qué cosas Dios se agrada y qué cosas de Dios no se agrada de nosotros. Esta Biblia enseña esto. Dice el mensajero, pero el problema ha sido los maestros. Encontramos, como lo fue aquel día, y ya voy a tratar de terminar. Cuando estos fariseos fueron preguntados quién era, ellos podían dar una respuesta parcial o en parte. Sabían que era el hijo de David en la carne, pero no podían ver que él era antes de David, en David y después de David. La palabra ungida para cada edad, haciéndolo él el mismo ayer y por los siglos. Era Cristo en Pablo. Sí, era Cristo en Pablo siendo dado a conocer. Usted no puede ver a Pablo sin ver a Cristo. Porque él es parte de la revelación, igual que Moisés es parte de la revelación. Dice el mensajero, yo estoy identificado con todo lo que él es. Para ser un cristiano estoy identificado con todo lo que él es. Yo ciertamente estaba con Moisés ahí en el monte Horeb. Estuve con Elías ahí en el monte cuando el fuego bajó. Yo estuve con los hijos hebreos en el horno ardiente. Y ciertamente tuve que estar con él en la cruz, morí con él, me levanté con él, porque yo soy parte de él. Y como ellos son parte del mismo cuerpo que yo soy parte de ellos. Era Cristo en Pablo. La palabra manifiesta de su obra. La palabra ungida. Usted no puede ver, no puede ver a Pablo sin ver a Cristo en su día. Ese era Dios obrando, Cristo obrando, siendo dado a conocer a través de Pablo. No puede ser otra cosa. Porque Dios estaba formando su cuerpo. Dios estaba formando. Es la Biblia, es su palabra. Sí, era Cristo en Pablo, siendo dado a conocer en ese tiempo presente. Para revelar, dijo, a Cristo en mí. Por las escrituras presentes. Revelándolo, dándolo a conocer, siendo ungida la palabra a través del ministerio de este mensajero. Y la revelación de su persona dada al pueblo por medio de su ángel. Una gente en ese día lo manifestó en tiempo presente. La vida de ellos lo identificó y lo dio a conocer. Recuerda, hermano, Cristo es el grano de trigo. Cristo es el grano de trigo. Es la vida original. ¿Verdad? Ese grano de trigo cayó en tierra en Adán. Y viajó esa vida, esa misma vida, por los portadores del Antiguo Testamento. En Moisés. En David. Pero todos ellos lo retrataron en José. Hasta que volvió la misma vida. El segundo Adán. Él era todo lo que Adán había perdido. Porque la vida había vuelto a su principio. Esa vida volvió a caer a tierra. Digo, si el grano de trigo cae en tierra y muere y lleva mucho fruto. De ese uno vinieron los muchos en su semejanza. Pentecostés lo probó. ¿Qué es Pentecostés, hermano? Usted va a la Biblia. Pentecostés es cuando se junta el grano y se presenta a Dios. Es la fiesta pentecostal. Porque primero venían y presentaban el primer grano de la cosecha. Levíticos, libro Levíticos. Miraban que había madurado, juntaban esa gavilla y el sacerdote la mecía en acción de gracias delante de Dios. Diciendo, te doy gracias porque esta gavilla maduró, dando a entender que el resto va a madurar igual. Pentecostés era la fiesta cuando se traía el grano que maduraba después del primero y se presentaba a Dios. Eso es lo que Pentecostés produjo, nada más que allá era lo natural, como un tipo, y aquí era el grano palabra, el grano novia, siendo presentado. ¿Ven? Y las primeras tres edades eran la vida original, Pablo, Irineo y Martín, eran edades apostólicas, pero ese grano fue tierra. Duró 1000 años de oscurantismo en tierra y volvió la misma vida, pero en la forma de un tallo. No era diferente, la vida era la misma vida, pero en otra forma. Porque la vida que hizo el tallo era el grano que cayó a tierra. Y luego vino y cambió a una borla. Venía avanzando hasta que volvió en la forma de un profeta, el séptimo ángel. La primera gavilla, mecida en acción de gracias, dando a entender que el resto estaba verde, pero tenían que madurar. La vida tenía que volver a su origen. El mismo Cristo, el mismo grano, siendo identificado en una gente. Por eso Pablo, él era la palabra de su día, era Cristo en Pablo. Igual que era Cristo Moisés, la palabra ungida. Dijo, no era Moisés, era Cristo Moisés. La palabra ungida. Era Moisés interpretando por el Espíritu lo que Dios prometió 400 años antes a través de Abraham. Eso era Cristo Moisés. Eso era él ayer. Ahora véalo en Elías. Ahora véalo en Eliseo. Véalo a través de todos los caracteres de la Biblia hasta que regrese en la persona de Cristo y luego empieza de nuevo el Nuevo Testamento. Lo mismo. Cada edad identificó a Cristo en tiempo presente. Cuando estas cosas son dadas a conocer, ¿qué pensamos del Cristo? ¿Qué opinión tenemos de él? La gente lo mira clavado en una cruz allá, más de 2000 años, ahí está todavía esperándolo. Él no quedó ahí, hermano. Él no quedó ahí. Entonces, una gente en los días de Pablo lo manifestó en tiempo presente. Él mismo dijo, ustedes son las epístolas vivientes. La vida de ellos lo identificó y lo dio a conocer allá. Y como en este día debe de haber una gente que junto con su mensajero lo manifiestan a él en este tiempo presente. Lo que él es en este tiempo, el grano que ha vuelto a grano, revelándolo a él por lo que él es, no por lo que fue o lo que puede ser, no, revelándolo a él por lo que él es. En tiempo presente. Lo que la Escritura dice que hoy debe cumplirse. El mensajero dijo, este libro, la Biblia, es un libro profético. Ella revela los actos del autor antes que los hace. Dice de antemano qué es lo que va a tomar lugar. Dice cuándo va a tomar lugar. Dice por quién va a tomar lugar. Y dice cómo va a tomar lugar. Y dice, y eso nunca ha fallado. Porque los que lo tienen que ver, lo ven y lo manifiestan. Él dijo una parte, depende de nosotros agarrarnos de Dios hasta que estas cosas se cumplan. Dios nos dio el Mesías hoy, el Cristo. Digo, es su palabra prometida. Esa palabra solo está esperando que alguien la vea, la crea, la manifieste y la haga vivir. Entonces, después de que tú estás con, ¿qué pensamos de esta persona? Suena raro lo que estoy predicando. ¿Cómo hay porciones escriturales? Fíjense bien, terminando estoy. Que deben cumplirse bajo este séptimo sello. ¿Cómo hay porciones, fíjense bien, escriturales, que deben de cumplirse bajo este séptimo sello? Porciones que se dividen en tres partes. La porción de Moisés y Elías viniendo del otro lado del rapto, que es Apocalipsis 11. Porque el mensajero dijo que el séptimo sello es en tres. Digo, una parte se desenvolvió ayer. Digo, otra parte se desenvolvió hoy. Y otra parte se desenvolvió en ese lenguaje desconocido. Eran esos siete truenos, tronando uno tras del otro. Dice, el tiempo no es aún, pero yo entro en ese ciclo. La parte de ayer, del séptimo sello, es Moisés y Elías, viniendo con la palabra hablada para llamar 144,000. Lea el séptimo sello cuando llegue a su casa. La parte de hoy era un profeta, revelando estas cosas. Pero la parte que pasó en el lenguaje desconocido es la parte entre el profeta gentil y los dos profetas hebreos. Porque así como Cristo desciende en tres, y el misterio es en tres, el misterio triple en tres, y el séptimo sello es en tres, porque Él desciende en voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, y el misterio es en tres, Cristo, Dios revelado en Cristo, Cristo teniendo preeminencia en una gente, y el reino restaurado, es lo que vemos bajo el séptimo sello. Un mensajero revelando a Cristo. Amén. Luego ese Cristo revelando con la preeminencia en una gente. Y luego Moisés y Elías anunciando el reino, la trompeta final. Ellos anuncian el reino. ¡El reino viene! El año milenial. Ellos lo anuncian. Es la final trompeta para anunciar el reino. Una parte ayer, otra parte hoy, otra parte pasó en lenguaje desconocido. Entonces hay porciones. ¿Y cómo bajo cada una de estas cosas hay porciones escrituras que tienen que cumplirse? Usted puede tomar Zacarías para Moisés y Elías. Usted puede tomar para el mensajero Lucas 17, Malaquías 4, un montón de escrituras, el libro de Zacarías 4, otro montón de escrituras que tienen que ver con él, las escrituras que tienen que ver con la novia. Adopción en la edad de adopción. La manifestación de los hijos de Dios en el libro de Romanos. ¿Ve? Un montón de escrituras que podemos tomar una tras de otra para revelar este tiempo. Y todo eso es Él siendo dado a conocer, porque Él es la palabra ungida de la hora. Sí, Señor. Es Cristo. El ministerio dijo, ve sobre esta roca, lea el mensaje, cosas que han de ser. Dijo, sobre esta roca, dijo Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno prevalecerán contra ella. ¿Ve? La revelación dijo de Él, de lo que Él es hoy, no lo que Él fue ayer, lo que Él es hoy, siendo dado a conocer en una novia, está creciendo a plenitud en ella. Lo que Él es hoy. ¿Ve? Es la palabra siendo ungida para la hora. Entonces encontramos que hay tres las porciones, ¿verdad? Hay porciones que se dividen en tres partes, en el séptimo sello. La porción de Moisés y Elías viniendo del otro lado del rapto, que es Apocalipsis 11. La porción de Apocalipsis 17. La de un mensajero, un hijo de hombre, revelando al hijo del hombre. El primer grano que madura en este tiempo de cosecha. Tiempo cosecha bajo el séptimo sello. ¿Ve? La cosecha del grano madura. Mire cómo David lo retrató en el tiempo cosecha. Él tenía un deseo, beber de las aguas del pozo de Belén. Y cómo habían guerreros gentiles que sabían cuál era el deseo del rey. Y ellos fueron a tratar de satisfacer el deseo del rey. Ellos sabían lo que el rey quería. Ellos no estaban peleando una batalla cualquiera. Ellos no le iban a traer al rey lo que él no quería. Ellos estaban trayéndole al rey lo que él estaba pidiendo porque sabían el deseo del rey en el tiempo de la siega. Se habla de los guerreros gentiles hoy. Predicó porque es pequeña Belén y dijo, yo estoy parado en un lugar triste aquí. ¿Quién tomará la espada al lado mío y peleará conmigo para satisfacer el deseo del rey? El rey ha clamado, el rey ha dicho lo que él quiere. ¿Por qué pequeña Belén? Entonces encontramos eso. Y como Jesús hoy, él está fuera de la iglesia, nadie lo quiere. Nadie lo quiere por lo que él es. Él se ha identificado, él se ha dado a conocer, pero no lo quieren en la manera que se da a conocer. No lo pueden ver, la opinión que tienen de él, la opinión errada, por eso no lo pueden aceptar. Sí, la cosecha, en tiempo de cosecha, encontramos que tiene que ver, es el grano maduro, habla de la cosecha del hombre perfecto, habla de la cosecha de fe de rapto. Sí, Señor. Pero primero maduró uno, y vemos que esta, la porción entre el último profeta gentil y los dos profetas hebreos, es la porción entre Apocalipsis 10, 8 al 11, una gente que tiene que comer esta gran revelación. Alimentarse de ella, de este gran libro. Usted no puede comer un libro sellado, usted tiene que comer un libro abierto. Si esa Biblia está sellada para usted, si usted lee estas cosas y su entendimiento aquí está oculto, velado, ¿usted cómo se va a comer este libro? Cuando la palabra viene, usted dice, ah, qué tremendo, no lo había visto. Usted está siendo alimentado, usted está comiendo el libro. La revelación está viniendo a usted. Dios le está mostrando, le está partiendo el pan como los hombres, aquellos que estaban ahí en Maús se sentaron y Él partió el pan como solo Él sabe partirlo. Él dado a conocer en la forma que Él parte el pan. Y hoy está partiendo el pan, partiéndolo para que lo vean por lo que Él es. Sus ojos fueron abiertos y lo vieron. Sabían que este extranjero, esta persona que venía hablando con él, era el Cristo resucitado. Ellos sabían por qué él partió el pan de cierta manera. Y cuando lo partió de esa manera, sus ojos lo vieron por lo que él era. Lo entendieron. ¿Ve? Entonces, eso es lo que estamos tratando de decir. Fíjense bien. Sí. Todo esto habla de la revelación de su persona hoy, bajo el séptimo sello. Sí, Señor, estas tres porciones. Pues Él es ese grano de trigo que viajó por los portadores y hoy ha regresado de nuevo bajo el séptimo sello. Él es dado a conocer hoy. Y muchos hoy en este mensaje, la visión de ellos acerca de Él es limitada. No lo ven por la manera de la Escritura. no lo ven bajo la visión de su persona en este séptimo sello, pues el séptimo sello es Él, es Cristo. Y el mensajero que es el séptimo sello es Cristo, es Él. La gente puede decir es Él, pero mírenlo como Él se revela. Miren cómo el mensajero lo puso. A veces estas cosas se requieren detenernos, como Jesús lo llevó a estos hombres a la escritura y les dijo, bueno, les dijo, ustedes tienen que ser el hijo de David, pero yo les voy a decir otra cosa, David lo llamó su Señor. Entonces, ¿cómo es que David lo llama? ¿Cómo ustedes dicen que es hijo de David si David dijo que era Señor de él? Él se los puso. Ahora, no es cuestión de argumentar, ¿verdad? No es Jesús argumentando, Jesús viendo la limitante de estos hombres. Entonces, la pregunta viene ahora, ¿qué piensan del Cristo? Muchos pueden dar una respuesta en parte, como la dieron estos hombres en estas escrituras que leímos. Y vemos que estos hombres religiosos no lo vieron por lo que él era. Para recibir de Dios, para recibir las promesas y la salvación y recibir todo lo que Dios puede darle a un hombre, todo depende de verlo a él por lo que él es y tener la opinión correcta de él. ¿Cuál es nuestro pensamiento acerca de él? Definirá nuestro destino eterno, definirá lo que somos como personas hoy. Eso va a definir lo que somos, la opinión que tenemos de él. Pregúntele a Pablo qué pensaba de él. Dijo, él es el todo en todos. Dijo, yo todo lo estimé por basura para ganármelo a él. Lo llamó al rey inmortal, invisible. ¿Ve? Lo llamó al eterno, al que no tenía principio y no tenía vida. Un montón de detalles habló de esta gran persona. Digo, Cristo es el cuerpo de muchos miembros. Así lo definió. Lo estaba viendo como un cuerpo en la tierra. Dice, sí, dijo él, ahí dicen, en 1 Corintios 12, él lo llama Cristo el cuerpo. Entonces, si Cristo es el cuerpo, esto es, todos los miembros forman el cuerpo. Ellos son parte de Cristo y parte de la revelación. Por eso me han salido en Cristo, me estoy revelado. Ella es parte de la revelación. Entonces, ¿qué pensamos de él? Recuerde, Efesios 1. Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió en Cristo, el cuerpo, ese cuerpo de muchos miembros. Lo que iba a ser cada uno, eso fue escogido en él. Por eso él dice en Efesios 2. Somos hechura suya, creados en Él para buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Antes que María la Virgen viniera, las obras de ella estaban preparadas. Antes que Juan Bautista viniera, las obras de él estaban preparadas. Antes que Moisés naciera, las obras de Moisés estaban preparadas. Dios hizo a Moisés para su día, Dios hizo a Juan Bautista para su día, Dios hizo a Pablo para su día, Dios hizo a Elías para su día y Dios te hizo a ti para este día. Tú no estás aquí por una coincidencia, no, tú viniste aquí por predestinación. Dice el mensajero, Dios preplaneó tu venida aquí por muchas generaciones atrás para que tú estuvieras aquí. ¿Quién ha leído cosas que han de ser? Léanlo, lee ese mensaje, tome ese mensaje y verá estas cosas que estamos hablando. La pregunta es, entonces, con todo esto que hemos oído, con este misterio que estaba escondido en la parte de atrás de Dios, de mente de Dios, ¿qué es el misterio revelado que es Cristo? La pregunta es, ¿qué pensamos del Cristo ahora? ¿Qué opinión tenemos de Él? Eso definirá nuestro destino eterno. Y eso definirá lo que lleguemos a ser como personas en esta tierra. El mensajero dijo, dice, ¿qué hacemos? Dice, cuando estamos enfermos, ¿qué miramos? Dice, delante de nosotros podemos ver un hombre sano. ¿Y qué hacemos? Caminamos dentro de la visión de ese hombre sano. También tenemos delante de nosotros la visión del hombre perfecto. ¿Y qué hacemos? Caminamos dentro de esa visión a cumplimiento. Todo lo que podemos llegar a ser depende de la visión que tenemos de ese hombre perfecto que es Cristo. Cristo, el hombre perfecto. Ahí está, es revelado hoy. El material divino que debe tener el hombre. Y dónde encontrar ese material. Y todo lo que podemos llegar a ser es nuestra opinión de él. Piensen en estas cosas. Aquellos hombres tenían una idea limitada de lo que él era. Pero hoy en día, cuando toda la palabra ha sido revelada, cuando este gran misterio que estaba en la parte de atrás de la mente de Dios guardado ahí para nosotros hoy, Cristo, el misterio de Dios revelado, ¿qué podemos pensar del Cristo hoy? Y todo lo que podemos ser, todo lo que podemos recibir de Dios, nuestro destino eterno y todo lo que podemos llegar a ser depende de la visión que tenemos de él. Y eso lo dice el mensajero cuando usted lee qué piensan ustedes del Cristo. Puesto de pie, vamos a terminar. Padre amado, Señor, tú has sido fiel. Fuiste fiel en los días de Moisés enviando un profeta para cumplir tu palabra. Porque habías prometido cumplirla. Mandaste un profeta para despertar a aquellos a conocimiento de la hora y de las promesas, para que actuaran en ellas, para que salieran de Egipto, para que poseeran la tierra prometida. Pero en el desierto, Señor, empezaron a quejarse, a argumentar, a vertir opiniones, y se contaminaron y la fe de ellos fue arruinada y no entraron en la tierra. Pero tú fuiste fiel, mandaste un profeta. Y vemos nosotros que la Escritura dice que si oyeres hoy su voz, como aquellos oyeron la voz de Moisés en aquel día, y endurecieron sus corazones, no lo endurezcamos nosotros hoy cuando nos habla. Aquellos quedaron postrados, cortos, no entraron a recibir lo prometido. Y Dios nos llama a oír hoy. Oír nuestro corazón, abrirlo. Señor, te pedimos, Señor, tu misericordia, porque tú eres fiel. Siempre has sido fiel. Fuiste fiel a Noé en cumplir tu palabra. Fuiste fiel a Abraham a pesar de todas las luchas y las pruebas. Tú fuiste fiel. Aun cuando Abraham te falló, y aún Pablo hablando la necrología de este gran hombre, no dijo las cosas de sus fallas, pero dijo que por fe, Abraham. Y él conquistó la promesa porque tú eres fiel. Fiel el que la dio y fiel el que lo hace. Eres fiel hoy. Jesús descansó en eso, que estaba escrito y así sería. Ayúdanos a descansar en las promesas de esta hora, Padre, que tú eres fiel en cumplirlas. Ayúdanos a abrir nuestro corazón. Ayúdanos a apartar la mirada del mundo y mirar a Jesús. Mirarlo en su revelación, en la manera que Él se ha dado a conocer, cómo ha sido predicado, cómo ha sido enseñado por el mensajero, cómo está en la Biblia y cómo este mensajero, este mensaje, hace clara la revelación de su persona, de tal manera que podemos reflejarlo nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice la Escritura. Señores, ese es el propósito. Él con las preeminencias, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él es la esperanza del cielo, es la esperanza de la tierra. Señor, en él está descansando la creación. En Él están descansando las promesas. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a identificarlo hoy, a identificarlo, Señor. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ayúdenos a seguir su ejemplo, a caminar donde Él caminó, a actuar como Él actuó, verlo a Él por lo que Él es, a un lugar donde podemos llegar a ser uno con Él, en motivo, en propósito, en pensamiento. Él en nosotros haciendo lo que es agradable delante de Él, dice Hebreos. Padre, concédelo. Dice mis hermanos, despídenos en paz. Que este mensaje no sea solamente una educación mental, algo así somero. Pero Señor, ayúdanos examinar estas cosas en la palabra y oírlas y pesarlas y verlas y atesorarlas y amarlas, porque vienen de Dios para nosotros. La palabra viene de Dios para nosotros. Gracias, Señor. Despídenos en paz. Bendice a todos mis hermanos que con paciencia se han intentado oír. Concédele sus peticiones, sus necesidades. Señor, si está algún enfermo, sánalo, como el hermano Walter. Estamos pidiendo siempre por él, Padre. Y por cada hermano aquí necesitado. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Padre. Piensen estas cosas, ¿verdad? Mediten en ellas. Analice, ¿verdad? Cómo usted lo ha mirado y cómo usted debe de verlo. Cómo usted lo ha pensado y cómo usted debe de pensarlo. Porque la pregunta es, ¿qué piensan ustedes de él? Y usted no llegará más lejos del pensamiento que usted tiene de él. Hasta ahí llegará, ¿verdad? Cantemos, oh preciosa sangre que limpia el corazón. Oh preciosa sangre, preciosa sangre, preciosa sangre, que limpia el corazón. Una vez más, oh preciosa sangre, salúdense, hermano. Preciosa sangre. Sangre, Dios les bendiga, pueden salir. Oh, precioso.